Bueno, pues vamos a acercarnos ahora. Ya hemos anunciado que Lander Martínez, parlamentario de Sumar, está con nosotros. Además, ¿qué tal?
Lander, ¿qué tal? Martínez. Egunon.
Egunon. Bueno, estamos aquí precisamente hablando de lo que es la coyuntura. Claro, ahora la verdad es que todos conmocionados con lo que ha sucedido en Córdoba, ¿no? Que yo no sé, ahora no hay actividad parlamentaria, pero igual obliga que incluso se tenga que activar algo, ¿no?
Bueno, podría haberla, ¿no? En caso de que se quisieran más explicaciones, aunque es verdad que de momento se ha habido cautela en lo que respecta a conocer cuáles han sido los hechos. Yo creo que hoy lo que corresponde sobre todo es pues mandar un abrazo y todo el apoyo a las víctimas, condolencias a las familias y agradecimiento a todos los servicios de emergencia que ayer actuaron, por lo que no se ve, de manera muy, muy efectiva, muy rápida, con mucha premura y bueno, pues parece que ha sido un trabajo ejemplar, así como no todos los habitantes del pueblo de Adamuz y de los alrededores. Y esperemos que esto, bueno, pues se resuelva de la mejor manera posible.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque, bueno, hoy había actividad política suspendida, ¿no? Y algo que Sumar como miembro del gobierno también, pues algo tendrá que decir, ¿no? No me refiero a tanto a la suspensión, que, bueno, tiene sus motivaciones, es evidente, esa reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. ¿Cómo la contemplan? Porque además ahí de lo que se iba a hablar era de temas en los que discrepa bastante Sumar, bueno, con respecto a la posición del Partido Socialista.
Sí, había una reunión que también es parte de una ronda que está haciendo el propio presidente con los grupos parlamentarios en el Congreso, incluido el grupo Sumar, con el cual se iba a reunir también previsiblemente esta semana. Pero evidentemente los acontecimientos de ayer pues han requerido que esto se retrase, ¿no? Es verdad que es una ronda que daba y dará, en cuanto se retome, la oportunidad de poder realizar una serie de planteamientos que nosotros consideramos necesarios, como puede ser, por ejemplo, la reformulación de esa propuesta de vivienda que hizo el Partido Socialista. Y bueno, pues también es verdad que había una serie de asuntos en lo que respecta a operaciones militares, etcétera, que nosotros no compartimos. Pero la verdad es que últimamente, en la última legislatura, por parte de la oposición, o por parte del Partido Popular, no hemos recibido nunca, ni el gobierno, ni el presidente, ni nadie ha recibido nunca mucha receptividad a lo que en materia de propuestas o de colaboración se refiere. Teniendo en cuenta además que yo creo que Feijóo y el Partido Popular están en un momento ahora de desorientación grave. Estamos en un momento en el que se está hablando mucho de política internacional, en un momento en el que se está hablando de cuáles son las relaciones de Europa con sus tradicionales aliados, y yo creo que el Partido Popular y también la extrema derecha, también Vox, tienen que decir una cosa, es que si son norteamericanos o si son europeos. Pero sopas y sorber no vale.
No, parece que no, ¿eh? La verdad. Ahí hay dificultades, sobre todo para que uno pueda mantener el camino. Bueno, si hablamos, por ejemplo, del propio Sumar, hombre, lo que ha llamado la atención en las últimas horas han sido las críticas lanzadas, y además hablando de que, bueno, Sumar ya no es referente de Maillo, pues desde Izquierda Unida, ¿no? Que es también una formación integrada dentro de Sumar, claro, evidentemente, ¿no? Yo no sé cómo se llevan esas discrepancias internas, o si son solamente discrepancias o motivos de discusión, o hay algo más de fondo.
Bueno, yo de hecho creo que desde hace un tiempo se viene haciendo un trabajo bastante bueno de confianza entre las principales fuerzas políticas que hay en el Grupo Plurinacional Sumar, un grupo parlamentario que funciona realmente bien con toda la complejidad que tiene ese grupo parlamentario, que no es poca, pero que de verdad que funciona realmente bien. Yo lo digo como persona que participa en ese grupo de manera diaria. Y como dije ayer también, creo que el trabajo que nos corresponde es el de crear espacios de confianza, el crear espacios estables y crear espacios que nos permitan construir y presentarnos de la mejor manera posible a los próximos comicios y a todo lo que venga en realidad, ¿no? Porque se trata de reordenar el espacio de la izquierda a todos los niveles y especialmente que no haya competición entre fuerzas de izquierda en esos niveles institucionales. Y ya lo he dicho, yo creo que a partir de ahí lo que se diga fuera de esos espacios de confianza, para mí en principio no corresponde. Y creo que no da lugar a mucho más. Y yo no voy a entrar a discutir ahora las palabras de Antonio Maillo. Yo lo que parto de dos premisas claras. Una, Para nosotros, Yolanda Díaz es un pilar fundamental de lo que hemos hecho hasta hoy y que es el mejor activo que tiene Sumar, y que por otro lado los partidos tenemos una tarea fundamental de construir esos espacios de confianza, cimientos estables que permitan concurrir a los procesos electorales de la mejor manera posible.
¿Cómo lo lleva Yolanda Díaz, por cierto, directamente, ella, personalmente? Porque ella también, bueno, se apartó en Sumar de la propia cabeza, ¿no? De la propia dirección.
Que, ¿no? Que más que le corresponde a ella contestar, pero yo creo que su trabajo demuestra que sigue centrada en mejorar la vida de todas las personas, ¿no? Y ya sabéis que en este momento estamos otra vez en el aumento del SMI, una serie histórica que es incomparable con las series históricas que ha habido de aumento del SMI en otras décadas y en otros gobiernos. Y por lo tanto, pues absolutamente enfocada en mejorar la vida de las personas, que es lo que hace una vicepresidenta y una ministra.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de algunas de esas cuestiones, porque claro, los planteamientos que la izquierda pueda tener contrastan mucho con los que la derecha o la ultraderecha está ahora mismo exhibiendo, ¿no? Sí. Y poniendo sobre la mesa.
Sí, sí.
Pero claro, aquí uno echa mano de las encuestas y comprueba que hay un auge precisamente del ultraderechismo, ¿no? O de la derecha más extrema. Y el problema está que la izquierda parece más desnortada. ¿Cuáles son las soluciones a todo eso? Porque ahora se hacen los análisis de, bueno, ¿y cómo tanta juventud, tantos jóvenes de repente han recogido una bandera ultraderechista como si fuera una bandera de rebeldía?
Bueno, mira, de hecho nosotros tuvimos unas jornadas en junio tratando de... Bueno, de debatir y de establecer, bueno, pues cuáles eran los síntomas que podían provocar que la juventud sintiera atracción por la extrema derecha. También hay que tener en cuenta que, es decir, entre la juventud puede haber más votos a la extrema derecha porque se ha generalizado el voto a la extrema derecha. Es decir, que ahí, en este momento, las últimas encuestas habla de un 18, 19, 20% de voto a Vox, que principalmente tiene una estrategia, dos estrategias. Una es la del bulo, ¿no? La de generar realidades falsas, que construir marcos que les convienen y explotarlos hasta la extenuación, independientemente de si son marcos moralmente aceptables o no. Es decir, les da igual esto, es generar fricción social de manera permanente. Y la segunda es dar soluciones sencillas a problemas complejos, soluciones que luego no alcanzan en la realidad o no funcionan. Es verdad que la izquierda en general, y hablo también ahora de la izquierda que estamos participando en el gobierno de coalición en el Estado, tiene una tarea de reconexión con la ciudadanía, que de un hilo que probablemente se ha visto muy debilitado pues debido a un año 2025, por ejemplo, que en materia de prestigio del gobierno pues no ha sido el mejor, ¿no? Sobre todo por el Partido Socialista y por en los casos de corrupción que ha habido y que están pendientes de juicio. Y también, desde luego, pues por parte de la izquierda confederal o federal que le llamamos, pues las fuerzas plurinacionales y las fuerzas estatales, tenemos la misión de ordenar ese espacio y nosotros ya en la conferencia política de Movimiento Sumar planteamos claramente que cada nivel institucional debía haber una papeleta y corresponde recuperar ese espacio y ganar esa confianza, pues avanzando hacia ese objetivo. No es un momento fácil, pero también es verdad que es un momento en el que el gobierno sigue haciendo, en el que el gobierno sigue avanzando y en el que la derecha sigue sin tener un proyecto ni un planteamiento de país claro. Por lo tanto, pues tenemos que tratar de dominar esa escena de manera permanente y aportar soluciones a cuestiones fundamentales como, por ejemplo, puede ser en este momento la crisis de la vivienda o la transición ecológica y energética, teniendo en cuenta además que estamos ante un mundo con unos problemas serios de estabilidad y que probablemente van a empeorarse y agravarse en los próximos meses y años.
Sí, eso podemos verlo además, ¿no? Son situaciones... Es que estaba justo cuando estaba contestando, estaba leyendo también algunos comentarios de oyentes que llaman, ¿no? Por ejemplo, alguno demandaba y decía, opinión sobre una pensión mínima igual al salario mínimo que ahora mismo acaba de mencionar, ¿no? Por ejemplo, o esa ILP que ni se admitió a trámite, por ejemplo, aquí en Euskadi, ¿no?
Bueno, ahí... El debate esto es más complejo porque en el caso de Euskadi, bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de mantener este debate. No creemos que se van a negar ningún debate en Euskadi, y también entendemos que en Euskadi hay una serie de niveles de coste de vida que requieren que cuestiones como el salario mínimo o cuestiones como la pensión, pues requieran de quizás de ciertos ajustes que garanticen ese mínimo para facilitar el acceso a los bienes básicos que el costo de la vida a veces impide. A partir de ahí, el debate tiene muchas complejidades, hay diferentes planteamientos, diferentes metodologías para la forma en la que esto se debe de abordar. La pensión, además, es un sistema muy particular y muy concreto que a día de hoy tiene gestión estatal y que tiene que ver con las cotizaciones, etcétera. Y por lo tanto, pues esto le añade complejidad al debate. Pero nosotros siempre vamos a entender, y además porque entendemos que vivimos en un país plurinacional, en un país federal, que hay ciertas realidades que necesitan ajustes.
Bueno, pues estas realidades son las que ya ve que son las que demanda la ciudadanía, ¿no? Como también ha mencionado antes de vivienda, que hay discrepancia absoluta con el planteamiento que hizo el otro día Pedro Sánchez. ¿Realmente esto cuando se discute o esto no se discutió?
Bueno, pues hay veces que se discute y otras veces que no se discute. Yo no estoy en el gobierno, entonces no te lo puedo decir. Pero a mí lo que me sorprende no es que se discuta o no, porque nosotros también a veces lanzamos propuestas que no han pasado por el filtro del Consejo de Ministros. Bien. Porque tenemos propuestas propias como partido y como formación y coalición que somos. Pero a mí lo que me sorprende es la insistencia permanente en querer facilitarle la vida a los caseros y no facilitarle la vida a las personas que arrendan los pisos, ¿no? Cuando vemos que no deja de subir el precio de los alquileres, es decir, yo veo en mi vecindario mismo, veo pisos a 1.200, 1.300 euros, y entonces pienso, bueno, entonces si esta persona alquila hoy el piso a 1.300 euros, le vamos a dar un premio porque el año que viene no lo ha subido de 1.300 euros. Hombre, esto no puede ser, porque el problema no es solo que vayan a subir los alquileres el año que viene, que lo es un problema, o este año, que lo es un problema, ¿no? Que nosotros siempre hemos hablado de esos 600.000 contratos que están por renovar este año y que podrían generar una crisis en 600.000 personas o familias que están de alquiler. El problema es que a día de hoy el precio del alquiler es exacerbado y que es una forma de enriquecimiento de algunas personas, y que hay una transferencia de renta entre las personas que alquilan y las personas que son caseras, que genera una desigualdad brutal entre quien es multipropietario y quien necesita un alquiler.
Bueno, vamos ahora a otras referencias, porque ha mencionado antes, yo le mencionaba lo de si se habla o no se habla, y claro, hay cosas evidentemente que como partidos cada uno va lanzando sus propuestas, ¿no? Ahora voy a retomar un poco la conversación que teníamos antes sobre el propio Sumar y lo que puede ser la izquierda y las alternativas de izquierda. Ya que usted está en la organización también nacional de Sumar, ¿hablan con Jone Belarra y con Irene Montero?
Pues yo no.
¿Qué diría? No, digo como organización.
Nosotros ahora a nivel estatal estamos centrados en estabilizar un espacio que concurrió juntos a las elecciones en 2023. De ese espacio Podemos decidió salirse. Y como le he dicho antes, pues hay una serie de organizaciones políticas y son muchas las que pertenecen al grupo parlamentario que estamos pensando en cómo abordar el futuro y en cómo abordar las próximas citas electorales, y cuando se nos cruzan algunas de por medio, como pueden ser algunas de las autonómicas que hemos visto, pues tratando de trabajar de la manera más unitaria posible, como por ejemplo, pues creo que se ha demostrado en Andalucía, en la que bueno, la mano todavía está extendida para quien quiera unirse, ¿no? Que en este caso hablo de Podemos también. Y a partir de ahí, pues es verdad que hay muchas conversaciones que yo creo que están por darse, pero también es verdad que los procesos políticos internos, para que salgan bien, tienen que darse a fuego lento, necesitan de su trabajo, necesitan también de sus confianzas. En todo caso, nuestra predisposición es clara a que haya una sola papeleta a la izquierda en todos los niveles institucionales, y ese es el trabajo que queremos hacer.
Incluido Euskadi, me imagino, donde están esperando a ver qué es lo que sucede, porque hace unos días tenía aquí yo a Richard Vaquero, al secretario general de Podemos Euskadi, y hablaba de, bueno, de ese futuro, de ese congreso que van a celebrar ya, y donde van a dar la voz a la, uh-huh, a la propia militancia, ¿no? Los simpatizantes.
Bueno, claramente nuestra vocación también es unitaria en Euskadi, en la que creo, francamente, además, que no sería nada difícil poder hacer un planteamiento unitario en cualquier periodo electoral, y ya digo que creo que hay facilidades para ello, pero también eso, ¿no? Y cada uno tiene sus procesos y tiene que tomar sus decisiones y sus planteamientos, y cuando las hojas de ruta estén encima de la mesa, pues estoy seguro de que podrá haber espacios y canales de conversación. Pero yo diría que las voluntades expresadas por todas las partes, pues enfocan hacia un único camino. Luego, cada uno toma sus decisiones, son respetables, pero nuestra vocación es la que es.
Pero lo que sí son conscientes es que no es lo mismo ir con una papeleta unitaria que ir con papeletas separadas. Sobre todo porque los resultados, por ahora, evidentemente, uno tiene que hacer caso de las encuestas, que lógicamente tienen muchas lagunas, pero por ahora no dan unos resultados apetecibles. Si la izquierda quiere dar una alternativa, quiere ser una alternativa.
Evidentemente no es lo mismo. Es decir, el competir por un mismo espacio, cuando ese espacio además no está en sus mejores momentos, no es nunca una buena estrategia. A veces es inevitable, pues porque por las complejidades de la política y las complejidades de las organizaciones. Yo tampoco lo voy a ser naif, quiero decir que a veces estas cosas suceden, pero es verdad que creo que la voluntad política es bastante clara. Y además porque por las consecuencias a futuro, en tanto en cuanto a que el espacio que deja libre la izquierda, pues al final lo puede conquistar la derecha, lo puede conquistar opciones políticas, puede ser dañinas para las personas, y porque perder es muy fácil, pero recuperar lo perdido es mucho más costoso y es mucho más difícil. Entonces, las oportunidades no se deben desaprovechar, y además creo que tenemos o debemos una cierta lealtad al votante de izquierdas, que no quiere ir a un colegio electoral y tener que elegir una papeleta. No quiere.
Pues Lander Martínez, ya veremos a ver si todos los caminos conducen, no voy a decir a Roma, porque evidentemente, bueno, sino a la unidad. Pero bueno, de todas formas, Lander Martínez, parlamentario de Sumar, gracias por compartir este rato con nosotros.
Va, es que recasco.
Es que recasco.